La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Esta mañana continuamos con esta serie de disciplinas espirituales y vamos a, no les digo que adivinen porque adivinar no es de cristianos, ni tampoco quiero ponerlos en una situación difícil, pero creo que todos esperaban que hoy íbamos a hablar de, thank you mija, mi queridísima, de la oración. ¿Por qué pienso yo que ustedes pensaban que yo iba a hablar de la oración esta semana? Porque si empezamos a hablar de disciplinas espirituales y empezamos por la más básica, que es ¿cuál? Leer la Biblia. ¿Cuál sería la otra más básica? Orar. Entonces, yo creía que ustedes iban a venir hoy preparados diciendo, ya yo sé de qué va a hablar el pastor hoy. Pero por si acaso no lo sabían, se lo digo, vamos a hablar de la oración. Aleluya. Sí, porque yo sé que a veces, pues, con tanta cosa, ¿verdad?, se nos olvida. Pero sí, hoy vamos a hablar de la oración y lo importante que es para nuestro diario vivir. Yo sé que estas son cosas que tal vez usted ya ha oído y algunos de ustedes, de los cristianos que llevan mucho tiempo, de esos que se bajaron del arca de Noé, ya han escuchado esto varias veces, ¿verdad? Entonces, algunos de ustedes no la agarraron, pero no importa, otro día, ¿ok? Tal vez usted no estaba en el arca. Bueno, de todas maneras, hoy vamos a continuar con esta serie acerca de las disciplinas espirituales y vamos a hablar de la oración. Esta es una de las disciplinas, yo pienso que aún la más importante que se vuelve más difícil. La disciplina más importante que más nos dificulta probablemente es la de la oración. Y yo creo que esto tiene que ver también porque, por ejemplo, cuando usted lee la Biblia, usted adquiere resultados inmediatos. Usted leyó. Y ahí está la palabra para usted ahora mismo, disponible. Pero cuando usted ora, a veces la contestación no está disponible en el momento. A veces, y no, mire, y otra cosa de orar, no es solamente que cuando usted ora, usted no necesariamente va a recibir la contestación que usted espera, sino que usted tampoco tiene control de la contestación. Entonces orar se vuelve un poquito difícil para algunos, ¿verdad? Y es difícil para todos, digamos yo, porque yo creo que por naturaleza, por causa del pecado, nosotros en nuestra naturaleza buscamos independencia. No necesitamos depender de nadie ni buscar ayuda de nadie, ¿verdad? De acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces se vuelve difícil depender de la oración y tener que depender, especialmente cuando estamos orando a un Dios que no vemos y que no sabemos qué va a contestar. Se vuelve un poquito difícil, ¿verdad? Y somos negligentes a veces en la oración. Hay un libro que se llama El secreto de la guía, escrito por F.B. Mayer, y él dice lo siguiente: la gran tragedia no son las oraciones no oradas, las oraciones no contestadas, sino las oraciones no oradas. O sea que la tragedia no es que no recibimos contestación, la tragedia es que no oramos. ¿Verdad? Para tener contestación. Charles Spurgeon, un predicador inglés, también dijo hace más de 100 años atrás: si el espíritu de oración no está en el pueblo, el ministro puede predicar como un ángel y no debe esperar resultados. Puede ser que la iglesia tenga riquezas, tenga talento y tenga muchos obreros y que haga muchos esfuerzos para salir a ganar, pero el Señor no les va a premiar. La oración es una evidencia de la presencia de Dios, tanto como el subir del termómetro es evidencia de que la temperatura está subiendo. Si Dios está cercano a la iglesia debe y tiene que orar. Si no están orando, no va a estar cercano. Uno de los símbolos o factores que determinan el acercamiento de Dios a una iglesia es la ausencia o la presencia de la oración. ¡Wow! Eso es bastante que decir. Inclusive Dwight L. Moody, otro de los grandes predicadores del siglo XIX, dijo lo siguiente: Yo prefiero poder orar a ser un gran predicador. Prefiero ser un buen orador a ser un gran predicador. Y luego dice lo siguiente: Jesucristo nunca enseñó a sus discípulos a predicar, pero sí les enseñó a orar. ¡Wow! Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Si somos honestos esta mañana, entonces debemos admitir que tal vez necesitamos ayuda en esta disciplina porque no estamos tan disciplinados. Puede ser que usted sea de los que ora cuando hay problemas, puede ser que usted es de los que ora de volada, no sé cómo sea su vida de oración, pero yo creo que la oración es uno de esos recursos que todavía no hemos dado con ellos. Usted ha visto, hay gente que anda buscando oro, hay gente que anda buscando petróleo y anda buscando de todo y busca y busca y busca y no encuentra. Yo pienso que la oración a veces es ese recurso que todavía no hemos podido encontrar por nuestra propia cuenta, y es un recurso muy valioso, es un tesoro. Así que hoy vamos a hablar de eso. En Colosenses capítulo 4, en los versos 2 al 4, quiero que vaya a su Biblia, Colosenses capítulo 4, y vamos a leer un par de versitos nada más. El verso 2 al 4 tienen tantas cositas allí lindas. Yo quiero que usted mire lo que le dice Pablo a la iglesia de los Colosenses. Perseverar en la oración, verso 2. Velando en ella con acción de gracia, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Mire, le digo una cosa, es interesante lo que dice Pablo aquí, porque dice de perseverar. Dice que hay que velar en ella con acción de gracia. Dice también que oren por él, o sea que haya intercesión para que la palabra fluya, todas estas cosas. Entonces, vamos a ver qué podemos nosotros decir de todo esto. Vamos a ver qué podemos decir de todo esto. Piensen en esto. ¿Cuántos de ustedes, cuando usan el Facebook y todas esas cosas, saben que hay una manera de usted mandar un mensaje privado, verdad? Que usted no quiere que todo el mundo vea, ¿verdad? ¿Hay esa posibilidad? ¿Sí? Les pregunto porque como yo nunca he mandado uno, por si acaso, para yo saber. ¿Hay posibilidad? Piensen esto. Comenzando desde aquí, desde mi hermano Roberto, todos ustedes, siguiendo por aquí, todos ustedes hasta llegar aquí donde Álvaro, y siguiendo por allá, todos ustedes hasta llegaron donde Melania, y seguimos por aquí, por atrás de Fernando, llegamos todos hasta donde está Doris. Cada uno de ustedes tiene la capacidad, la posibilidad y el privilegio que se le ha ofrecido de darle un mensaje privado a Dios. Usted puede orarle a Dios y ni siquiera ni uno solo de los 6 billones de personas que hay en el mundo se da cuenta. Ahora díganme usted si eso no es un privilegio, que el Rey del Universo, el Creador, le diga: ¿sabes una cosa? Tienes una línea conmigo, Julio, que nadie la puede interceptar. Una línea privada de comunicación conmigo. ¿Sabes una cosa? Esto es bien interesante. Piense en esto, esto es bien interesante. Marco, ¿sabes qué? Me puedes hablar y ni tu esposa que está a tu lado va a saber de qué me estás hablando. Porque ni a ella le voy a decir, a menos que hagas algo malo. Pero vieron, una línea privada de comunicación con Dios. ¿No creen eso que es un gran privilegio? ¿Y por qué no la usamos? ¿Por qué siempre está descolgado el teléfono allí o está más bien colgado? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no lo hacemos? Entonces, veámoslo de esa manera. Pero también como congregación, como Dios también se comunica con nosotros. Vamos a ver algunas cosas. Primero, lo que hay que orar persistentemente. Persistentemente. No se me olvida que una vez fui a Miami de visita a predicar a la primera iglesia de Hialeah y me asignaron un hombre para que me llevara, me trajera a la iglesia, a las conferencias y me estuviera carreteando y me llevara a comer y todo. Luisito, ¡Dios mío! Este tipo no tiene baterías. Este tipo está pegado de un cable eléctrico. ¡Qué energía la de Luisito! Como un cable de alta tensión. Siempre me acuerdo que el hermano Javier decía esto. Y este Luisito tiene una energía. Siempre decía, pastor, pastor, persista y no desista. Persista y no desista a todo. Y yo no tengo tanta energía como este tipo. Yo no puedo. De verdad que es difícil. Pero de verdadmente nosotros tenemos que ser persistentes en la oración. Tenemos que saber eso. Que nosotros podemos tener acceso a tal cable. Hasta el cable de alta tensión para que nos energice a través de la oración. Mire, el apóstol Pablo comienza diciendo en el versículo 2, perseverad en la oración, perseverad. Puede ser que en algunas de sus Biblias diga, tengan devoción a la oración o sean devotos a la oración. ¿Qué significa ser devoto? ¿Qué significa perseverar? ¿Qué significa esto? Esta palabra significa que usted tiene que estar constante, ¿verdad? Que no puede dejarlo, que tiene que ser de continuo, que tiene que ser un paso firme, sin parar, siempre en oración. Eso es lo que dice allí. Continuar constantemente, adherirse firmemente, permanecer firmemente devotos a la oración. O sea que lleva como que una idea de dedicación. Dedíquese a la oración. Muchos de nosotros en Cristo queremos dedicarnos a ver milagros, queremos dedicarnos a hacer grandes cosas, queremos dedicarnos a hacer y ver y todo, pero dedicar a orar son muy pocos, muy pocos, muy pocos. Y es exactamente lo que está diciendo el apóstol Pablo también, primera de Tesalonicenses, en el verso 5, en el verso 17 del capítulo 5. Oren sin cesar. O sea, que no empiece a orar hasta que llegue César. No, ustedes ya saben eso. Es sin parar, oren siempre. Ahora tengan cuidado porque hay hermanos que oran sin parar cuando usted le dice que ore por la comida. Y empiezan a orar por los misioneros en Asia, en África, por los hijos de mi prima que están enfermos, por mi tío que está en el hospital. Y estamos orando y se enfría la comida. A veces yo le digo a algunos caballeros, ¿verdad? Le digo en la mañana, siempre alguien ora por mí. Le digo, hermano, ore por mí. Y empiezo a orar, Señor, que la palabra tuya se mueva en todo lugar en este mundo. Y yo, pues si la mitad del mundo está durmiendo, tranquilo, ora por aquí, 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 en Oreb. Y empiezo a orar por un montón de cosas. Y al ratito ya yo estoy, ¿cuándo va a orar por mí? Y al final dice, y dale palabra al pastor para que nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Yo, ¡ah! Entonces, no es eso lo que estamos hablando, que cuando alguien le diga, ore, usted diga, ay mamá, tengo que decir muchas cosas para que la oración se vea bien. No, estamos hablando de ser consistentes, persistentes, constantes y devotos en su oración, en su estilo de vida, diariamente, ¿ok? No se trata de oraciones largas necesariamente. Tenemos que persistir. Mire, la persistencia en la oración no es una opción, es una orden del Señor. El Señor nos dijo que permaneciéramos en la oración. Estaba leyendo acerca de un hombre que se fue a pescar con todos sus amigos. Y iba con un montón de amigos de esos de por allá del mundo. Iban en su barquito y mientras estaban en el mar les ataca una tormenta y estaba la cosa fea. Estaban a punto de naufragar, se sentían que iban a morir y todos dijeron, un momento, ¿y tú no eres cristiano? Y él dijo, sí, sí, pues ponte a orar, brother, ora por nosotros, no ves que vamos a naufragar, nos vamos a hundir, quién sabe si perecemos. Y él dice, no, no, es que yo, mire, la verdad es que yo hace tiempo que no voy a la iglesia y yo no soy mucho para la oración. No, 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 no es que eres mucho, no, es que estamos en problema o morimos, ponte a orar. Y él dijo, ok, está bien, voy a orar, no molesten, voy a orar. Y elevó sus manos al cielo y dijo, Señor, yo sé que llevo como 15 años que no voy a la iglesia. Y probablemente en esos 15 años ni he orado, pero por favor, te hago una promesa con todo mi corazón. Si tú no salvas de esta, yo no te vuelvo a molestar más. ¿Qué usted se esperaba? Que iba a decir, te voy a orar todos los días, ¿verdad? Y hay algunos que viven así. Desafortunadamente hay gente cristiana que la oración es algo foráneo. Es algo totalmente extraño para ellos. Y no podemos vivir así. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios nos dijo a nosotros en Lucas 11, Lucas 18 también nos dice, pide y se os dará, busca y hallaréis, toca y se abrirá. Mire, ¿qué quiere decir esto? Cuando usted va a un lugar y va a tocar, ¿usted qué hace? No están. No, yo los conozco. Algunos de ustedes tocan más duro. El pastor está ahí. Yo no veo el carro, pero él lo tiene en el garaje. Él está ahí. Está haciendo el loco. ¿Verdad? Y toca. Ah, mira, si tienen timbre. Usted insiste, ¿verdad? Ya quiere, puede ser que la persona no esté y usted tenga que dar por vencido. Pero quiero que entienda una cosa. La Biblia, cuando Jesús nos dice a nosotros, busca y vas a hallar, toca y se te va a abrir, pide y se te dará, no está diciendo que pidas una vez y ya. Está lo que verdaderamente Jesús está diciendo en el griego suena de esta manera. Sigue tocando y se te seguirá abriendo. Sigue pidiendo y se te seguirá dando. Sigue buscando y seguirás encontrando. O sea, es algo continuo, en presente y hacia adelante. O sea que constante debemos estar pidiendo, buscando y tocando. ¿Okay? Así que no tenga... Mira, a Dios no le molesta que usted toque, ni busque, ni pida. Él mismo dijo que tocáramos, buscáramos y pidiéramos. ¿Okay? Así que es una orden. Persistencia, mire, la persistencia no se trata de oración larga, sino de oración consistente. ¿Recuerdan lo que le dije hace un momento? ¿Qué pasa? Que no se trata de orar una oración tan larga, ¿verdad? Pero ore consistentemente. Simplemente estamos hablando de desarrollar un hábito de oración. La persistencia significa no darse por vencido. No darse por vencido. No cuitearse. ¿Verdad? Eso es una palabra que hemos adoptado en español. No te cuitee. ¿Verdad? Está bien. Entonces, no te amedrentes, no te eches atrás, no te desanimes, porque tu contestación va a venir, tal vez no tan rápido como la imaginas o como tú la quieres, pero Dios contesta. ¿Cuántos lo creen? Dios contesta la oración. Mire, hay gente que se desmaya tan rápido en la oración, hay gente que se cansa tan rápido y no se crea. Mire, hasta el mismo Pedro, ¿qué le dijo Dios a Pedro y a los otros dos que estaban con él? Ey, ¿no pueden orar ni una hora? Se quedaban dormidos, ¿verdad? Esta mañana vinimos aquí los líderes a orar. Estuvimos aquí orando de 6 a 7. Y al final, cuando terminamos de orar, nos reunimos todos para orar juntos antes de irnos. Y mi esposa me dice, a mí se me fue el tiempo tan rápido. Una hora. Y yo me la volteé y dije, mentirosa. No, yo no dije eso. Yo dije, ¿verdad que sí? Que cuando uno la está pasando bien, se le va el tiempo bien rápido. ¿Será que se puede pasar el tiempo bien orando? Eso. Sí se puede. Se puede pasar bien el tiempo orando. Entonces, oremos. Mire, la verdad es que Satanás nos quiere tentar para hacernos creer que cuando estamos desanimados, que no tenemos ganas ni de orar ni de leer la Biblia, que no lo hagamos. Porque no tienes el corazón para hacerlo. No es que la verdad, le digo, no, como que no me nace. Y yo no sé, estoy pasando por un tiempo seco. Estoy pasando por un valle. Cuando Dios me suba a la montaña, entonces. Miren, le digo una cosa. Cuando usted se siente apático a la palabra, cuando usted se siente sin deseos de orar, es cuando más necesita leer y orar. ¿Verdad? Entonces eso es importante saberlo. Porque el diablo es bien astuto. Si usted quiere seguir a Cristo y quiere tomar su cruz cada día y seguirle, usted no tiene opción. Tiene que tener una vida de oración persistente. Amén. Ahora, no solamente orar persistentemente, sino orar apasionadamente. Muéstrele su pasión a la persona que está a su lado. Un momento. ¿Nadie? No, Fernán, no seas tan apasionado, por favor. ¿Qué pasa? Por allá, Roberto, no que eres tan apasionado. ¿Qué pasa? Muestre un poquito de pasión por la persona que está a su lado. Cuidado, ¿verdad? Mira, acá ya Juan Carlos hizo así, agarró a mamá, agarró a su esposa y ahora ya toman a pelear a ver quién. No, estoy bromeando, ¿verdad? Pero vieron, o sea, ¿cuántos de ustedes creen que a Dios hay que mostrarle pasión? Claro, hay que mostrarle pasión. Si tenemos una relación, en toda relación tiene que haber cierto tipo de pasión. Si no la hay, la relación hace, y se pierde. Mire, no podemos vivir así. Jesús era muy apasionado. La oración apasionada abre los cielos. Mire, la oración apasionada hace que descienda sabiduría. La oración apasionada hace que descienda la gloria del Padre. Cuando usted es apasionado por Dios, usted va a ver los cielos abiertos, va a descender sabiduría y usted va a ver la gloria de Dios sobre usted. Sépalo, sépalo. Esto es bien importante. Bien, bien importante. Estoy hablando de cuando Jesús estaba bautizándose. ¿Qué sucedió? Jesús estaba orando y descendió una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Vieron eso? Se abrieron los cielos, dice la Biblia, y salió esa voz. También no solamente eso, desciende sabiduría. Mire, Jesús le dijo a sus discípulos que oraran. Y en una ocasión pasó toda la noche, Jesús pasó toda la noche orando antes de escoger al primer discípulo. Antes de escoger a sus discípulos, Jesús se fue de rodillas toda la noche buscando ¿qué? Sabiduría y discernimiento. Y eso que era Jesús. Póngase a pensar en eso. No solo eso, sino que desciende la gloria de Dios cuando Jesús se transfiguró en aquel monte y estaba Pedro, Juan y Jacobo viéndolo. Pedro dijo: ¡wow! Quedémonos aquí, olvidémonos de todo el mundo, hagamos una enramada aquí. ¡Ay, Dios mío! Vieron a Jesús glorificado, vieron a Jesús que brillaba, vieron el resplandor de la gloria de Dios sobre Jesús, sus vestiduras se tornaron en blanco en ese momento y vieron el milagro. Se abrieron los cielos y se abrió y se vio y descendió la gloria de Dios sobre aquel lugar. Si usted ora apasionadamente, créame, eso puede suceder. La oración apasionada revela nuestro amor por los demás. Revela nuestro amor por los demás. Cuando nosotros oramos así apasionadamente, va a dejarle saber a Dios si nosotros amamos a otros o no tanto como decimos, o nos amamos solo a nosotros mismos. Cuando usted mira a Jesús, Jesús estaba orando en Juan capítulo 17 y oró por sus discípulos para que Dios lo fortaleciera, pero oró por ellos y dice: yo oro no solo por ellos, sino por los que vendrán después de ellos. ¿Sabes una cosa? Dios oró por ti, Dios oró por ti, por ti y por mí. Jesús estaba de rodillas orando por nosotros hace 2000 años atrás. ¡Qué pasión la de Jesús por nosotros y qué amor! El interés que puso por nosotros. Eso revela nuestro amor por los demás cuando oramos por ellos. La oración apasionada nos hace honestos con Dios aún en las peores circunstancias. Mire, cuando usted ora con todo su corazón y le pone pasión a la oración, usted no tiene otro remedio que ser honesto, derramarse, admitir y declararse en bancarrota. Y el ejemplo lo tenemos en Jesús. Jesús estaba en Getsemaní, justo antes de ser apresado. Y esa noche Jesús estaba orando, ¿y qué le estaba sucediendo a su cuerpo? Estaba las lágrimas y el sudor tornándose ¿qué? En sangre. ¿Usted sabe por qué sucede eso? Eso es un fenómeno físico que es real, donde las capilares del rostro y de los brazos y de algunas partes del cuerpo se revientan por el estrés. Jesús estaba en tanto estrés que se le estaban reventando las venas y estaba sangrando por los poros y llorando. ¡Qué pasión! Ahora, ¿cuál fue la oración de Jesús en ese estrés? ¿Por qué estaba tan estresado? ¿Por qué estaba tan acongojado? ¿Sabe qué oró Jesús? Padre, si puedes pasar esta copa de mí, pero si no, hágase tu voluntad. ¿Usted se imagina la presión en la que estaba Jesús de saber que lo iban a agarrar en unos minutos y lo iban a palear, le iban a dar de puños, de patadas, con hierros, con cadenas, con látigos, y de ahí va a empezar su tortura hasta llegar a una cruz, la muerte más horrenda que un ser humano puede experimentar? El mismo Jesús, en su estrés, en su debilidad humana, ¿vieron? Tanta pasión que hasta sangre sudó. Eso es demasiado para entender. Fue honesto. En ningún lugar. Eso es una de las cosas que a nosotros nos puede tener un poco así como: wow, Jesús. Pero si Él es Dios. Pero ¿sabes una cosa? Él se hizo 100% hombre y tuvo que sentir todo lo que nosotros sentimos. Imagíneselo. Si a usted le dijeran, dentro de un ratito te vienen a buscar, te van a encadenar, te van a alar las greñas, te van a arrancar la barba, te van a caer a palos, te van a poner una corona de espinas, te van a dar de látigo, de patadas, de puños, te van a escupir y te van a poner un pedazo de palo encima más pesado que tú y te lo vas a llevar cuesta arriba y al llegar allá te van a clavar manos y pies en él y te van a atravesar con una lanza. ¿No lloraría usted también? ¿Qué estrés? ¿No le pondría pasión a su oración en ese momento? A eso es lo que me refiero, ¿verdad? Pero la oración apasionada también nos da acceso al poder de Dios. Cuando Jesús estaba en la cruz, aún allí, Jesús estaba orando y estaba orando por otros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en la cruz, Jesús le estaba diciendo a aquel preso, no te preocupes, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aún colgado en aquella cruz, Jesús dijo, consumado es. Y no estaba hablando de él, estaba hablando de la obra que Dios lo había mandado a hacer. ¿Y por quién hizo todo eso? Por nosotros, sin pensar en él, sin pensar en él. ¿Se imagina usted la victoria cuando oramos de esa manera? Billy Sunday, uno que fue jugador de béisbol profesional y también predicador, ya les he hablado un poquito de él antes, hace tiempo, dijo lo siguiente: aquel que es extraño a la oración es extraño al poder de Dios. Aquel que es extraño a la oración es extraño al poder de Dios. ¿Usted quiere ver poder de Dios? Ore, ore y ore. Y eso le va a dar la fortaleza que usted necesita para cualquier problema, para cualquier circunstancia, sea difícil, hasta lo peor. Piense en Jesús en aquella hora. Mire, tenemos su ejemplo. Cuando Jesús nos dio el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, ¿cuántos se la saben? No lo voy a hacer repetir ni lo voy a hacer quedar mal, pero yo sé que la mayoría de ustedes se saben. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Se lo saben de memoria. Algunos de ustedes en algún tiempo, o no sé si lo han hecho o si lo hacen todavía, la repitieron muchas veces. En un solo día, ¿verdad? Porque eso fue lo que nos enseñaron. Repite tanto Padre Nuestro y Santo Ave María y medio mundo, ¿verdad? Y repite, 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 ¿verdad? Pero mire lo que dice en Mateo capítulo 6 en el verso 7. Esto es antes, cuando los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Y este es Jesús, al orar, no use repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Deja las repeticiones vanas. Tanto repetir. Si lo dices bien de corazón, solo lo tienes que decir una vez. ¿Verdad? Y nosotros no nos damos cuenta que a veces nosotros en nuestra pasión, que yo espero que sea que nuestro corazón está tan apasionado con Dios, a veces cuando oramos también adoptamos ciertas palabras, ¿verdad? Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Y empezamos, Señor, Señor, y cuando viene a ver, oramos por un minuto y dijimos, Señor, 80 veces. Eso no tiene nada de malo. Ojalá que sea de corazón y no porque es vana repetición, porque usted ya se acostumbró a decirlo y hasta lo dice sin saber. ¿Se ha dado cuenta de eso? Ah, hay que examinar nuestras oraciones, ¿verdad? Pero entonces Jesús le dice eso y después le da el Padre Nuestro. O cuando oren, oren de la siguiente manera, ¿verdad? Oren de esta manera. Padre Nuestro que está en los cielos. Y lo que estaba diciendo Jesús no era, les voy a dar una oración. Mire, es que a veces no entendemos. Si el propósito de Jesús era que repitiéramos esa oración siempre, no haría falta orar nada más en toda la historia de su vida. No haría falta que usted se ponga de rodillas y diga, Señor, necesito tu ayuda. El Señor va a decir, no, eso así no se ora. Diga el Padre Nuestro. No, así no me hable. Si no se sabe el Padre Nuestro, vaya preso y después me lo dice. Si no, no ore. No. Esa no fue la intención. La intención de la oración que nos dio Jesús es para que aprendamos para qué y por qué y cómo orar. ¿Verdad? Entonces esa es la intención. Tenemos que mirar que nuestras oraciones sean apasionadas, pero que sean de todo corazón, ¿verdad? En Santiago 5:16 dice que la oración del justo, la oración que La oración ferviente del justo puede mucho. ¿Ok? La oración ferviente, ¿verdad? Eso es bien importante. Entonces tenemos que orar persistentemente y apasionadamente, pero también hay que orar agradecidamente. Sea agradecido, tenga una actitud de gratitud en la oración, ¿verdad? Eso es bien importante. El apóstol Pablo allí le dice: perseverad en la oración, velando con ella, en ella, con acción de gracias. Acción de gracias. No solamente en noviembre cuando viene el turqui, es todos los días de su vida con agradecimiento. Amén. Todos los días de su vida agradecerle a Dios. Y la gratitud viene de andar influenciado por el Espíritu Santo. Cuando usted se deja influenciar por Dios en su vida y usted anda bajo su influencia, usted va a notar cómo su vida se vuelve bien agradecida. Bien, pero bien agradecida. Y no solo eso, la gratitud disipa las ansiedades. Cuando miramos en Filipenses capítulo 4, en el verso 6, dice: por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean presentadas ante Dios, ¿verdad? A conocer nuestras peticiones. Entonces, siempre que usted se presente delante de Dios, cuando usted esté ansioso, cuando esté afanoso, vuélvase gracioso. O sea, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, aun cuando esté en su ansiedad y en su afán y en sus problemas. Mire, la gratitud es la voluntad de Dios para nuestras vidas. En Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:18 dice que debemos dar gracias a Dios ¿en qué? En todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. En todo. Entonces, la oración debe siempre llevar gratitud. Así que debemos orar persistentemente, orar apasionadamente y orar con un corazón agradecido, ¿verdad? Con agradecimiento. Ahora, vamos a ver, ¿qué sucede con las oraciones cuando incluimos agradecimiento en nuestras oraciones? Cuando nosotros oramos agradecidamente, eso articula nuestra dependencia. Articula nuestra dependencia. En otras palabras, cuando yo le doy gracias a Dios en oración, le estoy diciendo gracias por lo que me das, porque dependo de lo que tú me das. Porque sin lo que tú me das no me sostengo. No puedo vivir. Entonces, cuando yo soy agradecido, le estoy demostrando a Dios que reconozco que dependo de Él a cierto grado, ¿verdad? Algunos son más agradecidos que otros. Esa es una de las cosas que usted puede ser muy agradecido y usted puede ser muy poco agradecido, ¿verdad? Es bueno que seamos muy agradecidos y no poco agradecidos. Y eso, cuando fallamos en orar con esa gratitud, entonces le estamos dejando saber a Dios que nosotros somos autosuficientes y que no lo necesitamos. Mire, ¿cuántos de ustedes se enojan cuando usted hace algo y nadie le da las gracias? Usted se parece a Dios. Usted se parece a Dios. Es una cualidad de Dios. Que cuando hace algo y no se lo agradecen, se siente mal. Usted no está buscando que lo levanten y lo pongan en un nicho, porque va y se cae. Bueno, no va y se cae de verdad. Se cae. Usted no pertenece en un nicho. Está muy pesado usted para eso. El orgullo hace que se caiga. Pero no es eso, sino que a veces nosotros queremos sentirnos agradecidos, ¿verdad? Y entonces, si usted se quiere sentir así, entonces usted debe ser agradecido. Le hago una pregunta. ¿Qué es lo peor para un padre experimentar? Un hijo malagradecido. Es cuando uno quiere caerle a bofetada, puño, patada, colgarlos de un palo, buscar el switch. Parece que le han dado duro por ahí algunas, ¿no? Aleluya. No hay cosa peor para un padre que un hijo desagradecido. Ahora yo le hago una pregunta, ¿qué cree que es lo que a Dios le molesta de sus hijos más que otra cosa, tal vez? Que seamos unos malagradecidos también, que no seamos agradecidos con Él. Mire, es necesario que usted ore, es necesario que usted mantenga esa comunicación con Dios. Piense en esto, ¿qué sucedería con su matrimonio si usted deja de hablarle a su esposo o a su esposa? ¿Qué sucedería? ¿Van a crecer? El matrimonio se va a fortalecer. Tal vez usted viva toda la vida en muy pobre comunicación en su matrimonio. No quiere decir que se van a divorciar, pero qué vida más miserable. Un matrimonio que no crece y que no. Ahora le hago una pregunta. ¿Cómo cree que su relación con Dios va a poder crecer y se va a fortalecer y se va a volver algo bueno si usted no le habla a su papá, que está en los cielos? ¿Qué espera usted? ¿Que su relación con Dios sea buena? No, no, no. Hay que hablarle. Tenemos que articular eso, dependencia. Hay que articular no solamente dependencia, sino que cuando oramos agradecidamente, dejamos saber y eso genera humildad. Nos hace a nosotros humildes. Nos hace a nosotros humildes. Aún así, en Miqueas capítulo 6, en el verso 8, mire lo que Dios dice acerca de lo que Él espera de nosotros, lo que es bueno. Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Practicar justicia, amar la misericordia, ¿y qué? Andar humildemente delante del Señor. Rompe ese orgullo de una vez y déjalo botado. No lo recojas, porque el orgullo no te lleva a la meta con Dios. Cuando usted es agradecido, se vuelve humilde. También demuestra la relación. Cuando usted es agradecido con Dios, usted demuestra que vale la pena y tiene una buena relación con Dios. Como le dije antes, no lo defraude siendo malagradecido como algunos hacen con sus padres. No se lo merece. Dios siempre ha sido bueno. Si oramos con persistencia, oramos con pasión y expresamos toda gratitud en nuestras oraciones al Dios que nos ama tanto, Él va a desear estar cercano a nosotros y vernos a nosotros crecer. Mire, y lo hizo mandando a su Hijo a una cruz por nosotros, acercó a nosotros para darnos pecado. ¿No es eso la razón más grande para estar agradecido con Él y buscar de Él? Ahora terminemos. Por último, orar desinteresadamente, desinteresadamente. Mire, no ore interesadamente porque a Dios no le interesa. Ore desinteresadamente y a Dios sí le interesa. Mire lo que, yo quiero que usted vea lo que dice el apóstol Pablo aquí, en el verso 3. Orando al mismo tiempo también por nosotros. Está pidiendo oración. Mire esto, el apóstol Pablo dice, oren por nosotros. Eso no tiene nada de malo pedir oración. Hay gente que pide oración y gente que pide oración. Y eso es bueno. Pida toda la oración. A mí cada vez que me preguntan, pastor, ¿qué te voy a hacer? Ore por mí, lo necesito. ¿Verdad? Todos necesitamos oración. Pero yo creo que, mire esto, al mismo tiempo dice, oren por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado para manifestarlo como debo hacerlo. Mire esto, qué interesante. Primero, vamos a lo básico. Debemos todos interceder por los demás. Tenemos que interceder por los demás. Tenemos que orar por los demás. Póngase a hacer una balanza en sus oraciones. Todo lo que usted ora por usted y todo lo que usted ora por otras personas, ¿qué lleva más peso? Tal vez la balanza necesita irse un poquito más pesada al orar por los demás. Yo creo que eso fue lo que hizo Jesús. Oró más por otros que por él, ¿verdad? Y así vemos a Pablo también, oh Dios mío. Entonces sigamos el ejemplo. Mire, orar por otros es bien interesante, porque lo que Pablo habla aquí es totalmente increíble. Yo creo que ustedes también se van a fascinar con esto. Pero antes, mire, en Isaías capítulo 53, Jesús, Él mismo llevó sobre él, dice, yo le veré parte entre los grandes, aquí están hasta la muerte, ¿dónde está? El pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Él lo llevó, Jesús, al final de ese verso. Cuando Jesús le habla a Pedro, cuando lo ve todo, le dice, no te preocupes, yo he orado por ti. Yo he orado por ti, le dice a Pedro también en Lucas capítulo 22, para que tu fe no te falle. En Lucas capítulo 23, luego en la cruz, Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen y hacen lo que no saben. Debió de haber dicho también, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos. Jesús oró por nosotros en Juan capítulo 14 y dijo, no se preocupen porque Dios mismo les enviará al Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8 nos deja saber que Jesús está sentado a la diestra del Padre haciendo ¿qué? Intercediendo. intercediendo, ¿verdad? Intercediendo. Así que eso es importante. Debemos comprender el poder de la intercesión en la oración. Y por último, yo quiero dejarte saber, mira, cuando nosotros oramos, debemos orar o tenemos que orar enfocados en el reino de Dios. ¿Por qué digo esto? ¿Usted se fijó en lo que pidió Pablo? Pónganse a pensar en esto. Pablo está, ¿dónde está Pablo cuando está escribiendo esto? Está preso, está en la cárcel, no puede salir. Sin embargo, Pablo pide, oren también por nosotros, para que se nos abra puerta y podamos salir de esta cárcel. Eso no fue lo que él oró. Ahora le hago una pregunta a usted. Si usted estuviera preso y yo lo voy a visitar, se presenta usted en el vidriecito ese y llego yo y agarro el telefonito. Hermano o hermana, las hermanas también pueden ir presas. Cualquiera de los dos. Está en la cárcel y una de las cosas que usted me va a decir es que, ore por mí. ¿Para qué? Para que salga de aquí. Usted no me va a decir, pastor, ore por mí para que la palabra de Dios fluya. Y que salga, que Dios abra puertas para mí, yo quiero salir. Y el apóstol Pablo ora y dice, oren por nosotros para que Dios abra puertas, no para salir de aquí, sino para que la palabra salga y salga con poder. ¡Wow! ¿Vieron eso? Intercesión enfocada en el reino de Dios, no en nuestra necesidad o lo que nosotros queremos. Esa es la gran diferencia. Que Pablo pedía oración no para salir de la cárcel, sino para que sus palabras salieran. ¿Y sabe hasta dónde llegaron las palabras de Pablo desde la cárcel? Hasta aquí, ahora mismo. ¡Wow! El Señor abrió puertas y Pablo se quedó en la cárcel. Pero abrió puertas. Y eso es lo que debemos entender. Eso es importante, orar de esa manera. Ultimadamente, el reino de Dios es lo más importante. Por eso Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, todo lo demás, vendrá por añadidura, ¿verdad? Es necesario que sepamos eso. Que encontremos la oración como una... Mire, la oración es tan poderosa. Y Dios lo tiene a usted como instrumento. No solamente para orar por usted, sino para orar por otros. Un instrumento que lleva oración, un conducto de oración hacia Dios por el reino, por los demás, por otras personas. Y te hago la pregunta. Si tú fueras a hacer un diario o escribir un libro o una crónica de todas tus oraciones, si fuéramos a hacer eso cada uno de nosotros, ¿qué oraciones son las que predominarían en ese libro? ¿Las oraciones por mí? ¿Las oraciones por mi familia? ¿Las oraciones por la iglesia? ¿Las oraciones por el perdido? Yo soy el primero en admitir, habría mucho yo en mi libro. Mucho yo. Yo no sé si a ustedes les pasaría lo mismo. Es necesario que veamos esto y pensemos. Tenemos que orar enfocándonos en el reino. Así que hagámonos un autoexamen antes de salir de aquí. Un autoexamen. Número uno, examinemos la actitud de nuestro corazón. Examine su corazón. ¿Sabe por qué? Porque de allí es que sale todo lo bueno y lo malo. Jesús dijo, ¿verdad? Porque del corazón brota todo, lo bueno y lo malo. Entonces examinemos nuestros corazones a ver qué actitud es la que tenemos en nuestro corazón. Si verdaderamente le amamos tanto como decimos, se va a reflejar en nuestra vida de oración. Hay gente que dice, yo amo a Cristo. Uno, Cristo es todo en mi vida. Y no lee la Biblia ni ora. Entonces Cristo no es todo en tu vida, no seas mentiroso. Al único que tomas por tonto es a ti mismo. No vas a engañar a nadie así, ¿verdad? Chequea tu corazón, porque de tu corazón va a brotar hacia Dios. Número dos, mide tus palabras. Midamos nuestras palabras. Qué importante es medir nuestras palabras. ¿Sabes por qué? Porque lo que viene del corazón sale por los labios. Lo que está en tu corazón como que, ay, I'm sorry, se me zafó. ¿verdad? Sale por la boca. Examina tus labios, examina tus palabras. Por eso fue que el salmista en el Salmo 19 que leímos la semana pasada ha dicho: sean gratos ante ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Hay que chequearse el corazón y chequearse la boca también. Porque a veces qué triste cuando lo que está aquí no es lo que sale por aquí. ¿Usted se da cuenta? ¿Cómo le llamamos nosotros a eso? Cuando alguien lo que dice de aquí no es lo mismo que tiene aquí. ¿Ah? ¡Hipócrita! ¿Alguna vez usted le ha dicho a alguien hipócrita? ¿Alguna vez usted le ha dicho al espejo hipócrita? Por si acaso, ¿no? Tenemos que medir lo que sale de nuestra boca, porque Dios nos escucha y Dios toma tus palabras en serio. A veces nosotros pensamos y decimos cosas y después decimos, Dios sabe. Sí, Dios sabe que dijiste mentira. O Dios sabe que prometiste lo que no vas a cumplir. Dios sabe lo que dijiste. Y Él no se le olvida una palabra. Yo me imagino cuando yo llegue al cielo, todas las que Dios me va a decir, ¿te acuerdas de esto? Y yo, yo ni me acuerdo. Ahí no nos vamos a poder hacer tontos, ¿verdad? Y por último, sometamos nuestras vidas a su voluntad. Sometamos nuestra vida a su voluntad. En otras palabras, suéltese de usted mismo. Déjese de usted mismo. Haga morir el yo. Sométase a Él. ¿Cómo puede usted pensar que Dios va a tomar en serio sus peticiones si usted no está dispuesto a la contestación? ¿A qué me refiero con esto? A veces nosotros le oramos al Señor: Señor, te pido por mi familia, porque son un montón de perdidos, para que te conozcan, Padre Santo. Ayúdalos para que te vean, que algún día te reconozcan, pero nunca le hablas de Cristo. ¿Por qué oras por eso si tú no vas a ser parte de la contestación? No ores por algo que tú no estás dispuesto a participar. Señor, envíale a alguien. Bueno, yo estuve hablando con ellos ayer, pero ¿y qué estás esperando? ¿Que estén en una cama? ¿Con un tubo en la boca? ¿Inconscientes? ¿Aprieta mi mano? ¿Mueve un dedo? ¿A eso vamos a esperar? ¿Por qué no le habla a su familia? ¿Por qué no le habla a sus amigos de una vez y le dice, necesitas a Cristo? Bien. No oremos por algo que nosotros no estamos dispuestos a participar. Otra. Padre lindo, te quiero pedir por la hermana fulana. Uy, qué pesar me da, a familia le está yendo tan duro, Padre. No tenía ni para la luz este mes. Padre, provee en el nombre de Jesús. Tú eres Jehová Jiré. Yo creo en ti en el nombre de Jesús. Hermano, estoy orando por usted. Pero no le da ni 20 pesos para ayudarle a pagar la luz. Usted es un hipócrita entonces. Yo he aprendido una gran lección. Cuando me vienen a pedir prestado, y esto lo aprendí de un hermano aquí que es muy sabio. Yo no presto dinero. No me venga a pedir prestado porque no lo voy a prestar. De verdad, en serio, jamás me pida prestado porque no le presto a nadie. Yo le regalo. Le regalo. Pero he tenido ocasiones que viene alguien y me dice, pastor, necesito $500. Estoy muy mal, ¿será que usted me puede prestar? Digo, ahora le tengo que regalar. ¿Quién me mandó a hacer esa promesa? Hermano Javier me dañó el corazón con eso. ¿Sabe qué? Y le he dicho, mire, yo no le puedo dar los 500 porque no los tengo y no se los voy a prestar. Pero consígase 400 y yo le regalo 100. ¿Y por qué ustedes se ríen? ¿Eh? Usted necesita 500 y yo le estoy regalando 100. ¿Eso no es un buen pedazo? ¿Para qué se queja? ¿Es o no es? Yo le estoy regalando 100, un regalo, $100. Pero ella necesita 500. Pero ¿cómo voy yo a orar por esa persona si yo no estoy dispuesto a yo desprenderme y decirle, ¿sabe qué? Esto es lo que tengo, no le puedo dar más. Ah, y otra cosa, ¿para qué los quiere? Ah, es que tengo la renta atrasada. Cuando tenga los 400, me busca para yo ir con usted a pagar la renta y le doy los 100. Porque si se los doy adelantado, después no paga la renta y se quedó con los 100. Y se mudó para otra ciudad. Hay que saber, ¿verdad? Entonces, sí, la Biblia dice que le prestes al que te pida, al que está necesitado, y que le deja al que te pida. Entonces yo digo, bueno, en vez de prestar, voy a regalar. ¿No es mejor que regalen? ¿Usted se va a enojar conmigo si necesita 500 y yo le doy 100? Ahí nadie habla, ¿verdad? Bueno, pero debemos someter nuestras vidas cuando oramos por alguien a reconocer que cuando oramos tenemos que estar dispuestos a ser parte de la contestación. ¿Amén? ¿Será que podemos hacer eso? De eso se trata. Así es como empezamos a rendirnos a Dios. ¿Y qué tal que Dios, usted le regale esos $100 a esa persona y Dios lo bendiga con más, y usted le regale 200 al próximo y usted le bendiga con más y vuelve otra vez y usted regale 300 y hasta poder regalar los 500? ¿No sería eso bueno? Solo hay tres que quieren eso hoy. ¿Ah? Déjeme decirle, Dios nos pone tantas cosas en nuestras manos. Y mientras usted no se desprenda de ellas, Dios no puede volver a llenarle las manos. Si usted se agarra de solo lo que tiene allí, jamás Dios le va a poder dar más, porque usted está agarrado de eso que tiene.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.